con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 8 de abril. De verdad que odio tener razón cuando hablo de Pedro Sánchez, pero es que son muchos años ya estudiando al personaje, hablando con quienes le conocen de cerca y desde hace tiempo, y confirmando siempre los peores pronósticos. Mira, cuando el presidente apareció el jueves pasado para lanzar su campaña anti-aranceles, yo avisé en este programa de que todo era postureo para relanzar su imagen, que está muy deteriorada, como sabes. Y cuando por la tarde Sánchez envía a Carlos Cuerpo a reunirse con Juan Bravo del PP, yo dije aquí también que ojalá me equivocara y ojalá fuera posible un pacto de Estado para mitigar el daño de los aranceles trumpistas, pero que no me lo creía. Y llega el día de hoy, martes, día de Consejo de Ministros, y se confirman las sospechas, porque el Consejo de Ministros ha rechazado todas las sugerencias que el PP ofreció, todas, no acepta ni una. Hoy el gobierno se limita a anunciar un plan de avales y de préstamos que luego habrá que devolver. Nada de ayudas directas para garantizar la liquidez, como pedía el PP. Nada, por supuesto, de tocar un solo impuesto, de bajar las cotizaciones sociales, de una rebaja fiscal a la electricidad de las empresas afectadas, de aliviar, en suma, la carga fiscal que padecen nuestras pymes. Nada de lo que ofrecía el PP. Moncloa no acepta ninguna propuesta para proteger a nuestros productores, a nuestros empresarios y a los trabajadores de los sectores más castigados, si esa propuesta viene del Partido Popular. O sea que todo efectivamente era postureo. Sale en la tele a fingirse un estadista, el rival planetario de Donald Trump, y luego corre a encerrarse otra vez en el búnker, bien rodeado por el muro anti-PP. Porque políticamente Pedro Sánchez solo es fiel a una idea. Haya pandemias, guerras, incremento del gasto militar, lo que sea, pero él solo es fiel al manual de resistencia, a su propia supervivencia. Y sabe que si acepta la mano tendida del PP, aunque sea algo bueno para los españoles, la ultraizquierda y los separatistas le retirarían la suya. Y la legislatura colapsaría. Y tendríamos que ir a elecciones, que hoy perdería, según todas las encuestas. Y eso jamás. Ahora bien, tiene que parecer que el que no quiere pactar es Feijóo. O Juan Bravo, en este caso. Porque así puede caricaturizarlos, puede arrinconarlos junto con Vox en la esquinita trumpista. Claro, Feijóo vio la jugada y se anticipó, se salió de la esquina donde buscaban arrinconarle para tender la mano, para buscar un pacto que ahora se revela de momento, imposible por falta de voluntad política de Moncloa. O sea, el muro de Pedro no se toca. Aunque estalle la Tercera Guerra Mundial, no se toca, no se pacta con el PP. Y aún así, Juan Bravo esta mañana ha hecho una ronda por los medios diciendo que no tira la toalla. Ha vuelto a reiterar su disposición a reanudar las negociaciones con Carlos Cuerpo. Seguramente entre ambos haya buena sintonía personal, porque el ministro de Economía es un hombre dialogante, de carácter templado, pero el problema es que Cuerpo está a las órdenes de quien está. Por cierto, Pedro Sánchez está de mini gira asiática. Aparte de contribuir a la actividad del lobby de Zapatero en China, el objetivo teórico del viaje es buscar apoyos que levantan ciertos recelos en la Unión Europea. Si de paso se quita de en medio unos días y se fuma otra sesión de control en el Congreso mañana, pues eso, que gana. Hoy, de hecho, aterriza en Vietnam. Y a mí la verdad que me parece un destino muy pertinente para Pedro Sánchez. Allí saben mucho de trincheras.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha entrado esta mañana en la mina de Cerredo, en Asturias, en la que el pasado 31 de marzo murieron 5 mineros y otros 4 resultaron heridos. Los agentes han entrado acompañados de especialistas y técnicos y su objetivo es inspeccionar el lugar de la tragedia con el objetivo de averiguar el motivo de este suceso. Hasta el momento, la principal hipótesis sigue siendo la explosión de una bolsa de gas grisú. Y el Tribunal Constitucional inadmite a trámite los 3 recursos de amparo que ha presentado Dolores Delgado contra la sentencia del Supremo que anularon su nombramiento como fiscal de sala en materia de derechos humanos. El Tribunal de Garantías adopta esta decisión por carecer de especial trascendencia constitucional. En la crónica internacional miramos a las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. El Kremlin acaba de confirmar que próximamente una delegación rusa volverá a sentarse a negociar con otra estadounidense. El lugar en esta ocasión no será Arabia Saudí, sino Estambul. Y hoy también ha saltado la noticia en una de las fronteras más delicadas del mundo, la de las dos Coreas. Una decena de soldados de Corea del Norte han cruzado brevemente la zona desmilitarizada que la une con Corea del Sur, a lo que el ejército de este país ha respondido con varios disparos al aire como señal de advertencia. Y contamos que el Papa Francisco continúa con su recuperación. Pequeños avances tanto en la voz como en su movilidad, que sigue compatibilizando con el trabajo. La Santa Sede insta a esperar aún para conocer su presencia y participación en las próximas celebraciones de Semana Santa.
Y en los deportes, Álava apunta al lateral izquierdo en el trascendental choque de esta noche entre Arsenal y Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. A las 9 en Londres, el partido de ida de los cuartos de final, y una de las noticias puede estar en los laterales que prepara el Real Madrid. ¿Qué piensa Ancelotti hacer esta noche con la alineación, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti se enfrenta a un nuevo puzzle y duda dónde poner a Valverde para que el equipo sea lo más consistente posible. Parece que el uruguayo jugará en el centro del campo junto con Camavinga y que Lucas Vázquez y Álava serán los laterales. Recordemos que Mendy sigue de baja, al igual que Ceballos, y que está sancionado Tchouaméni. El Arsenal también tiene varias bajas, especialmente en defensa. Se va a llenar el Emirates con 3.000 madridistas en las gradas. Pita Pelicto, un bosnio. Hay 6 apercibidos de cara a la vuelta.
Mientras tanto, Antonio Ruiz, la afición del Atlético de Madrid, quiere llevar a la justicia el penalti de Julián Álvarez en el derbi de la Liga de Campeones.
La Unión Internacional de Peñas hizo público ayer un informe pericial que verifica que el vídeo que presentó la UEFA después del partido de Champions sobre el lanzamiento del penalti de Julián está editado, y no se detienen ahí porque la noticia es que ahora meditan denunciar, reclamar judicialmente a la UEFA para intentar conseguir que aporten el vídeo original.
Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15 con la Champions, con el Arsenal Real Madrid.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. I let you drive around my
mind. Hacienda quiere intensificar su ofensiva contra la economía sumergida y por eso va a incrementar la vigilancia sobre aquellas empresas o profesionales que no permitan el pago con tarjeta de crédito.
Es decir, por ejemplo, que vas a un bar, que todavía los hay, y te pone un cartel que dice: aquí solo se admite pago en efectivo. Esto pasa, sobre todo en muchos pueblos, las cosas como son. Bueno, la agencia tributaria sospecha que hay empresas que tienen un circuito de dinero en B que no se declara a través del uso del efectivo. Es decir, que cobran en dinero, pues físico, contante y sonante a los clientes, y pagan así también a los proveedores, por lo que Hacienda tiene más difícil fiscalizar si lo que declaran estas empresas es cierto o no.
Y además también quiere investigar más a aquellas personas físicas con signos externos de riqueza que no se correspondan esos signos con lo que dicen que ganan en sus declaraciones de renta y de patrimonio. Por ejemplo, Ávalo sería una opción, ¿no? Bueno, unas tareas sin duda bastante ambiciosas las de Hacienda, que nos generan algunas dudas de que puedan traspasar la teoría y acabar efectivamente en la práctica. Antonio Gallardo es responsable económico de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Antonio, ¿es realmente factible que Hacienda pueda incrementar esta investigación sobre aquellas empresas que no permitan pago con tarjeta? ¿Cómo se puede extremar ese tipo de vigilancia?
Bueno, factible, si vemos la gran masa que hay de negocios y de pequeños negocios que no las usan, pues al final lo que parece que se quedarán más a negocios de volúmenes importantes, ¿no?, en sus declaraciones, y que bueno, pues que no permitan este uso de las tarjetas, teniendo en cuenta que estas empresas están operando en la legalidad siempre que no sobrepasen los límites de pago en efectivo, ¿no? Yo quiero entender que será muy distinto un kiosco que por ejemplo un restaurante si diera el caso, porque el flujo al final lo que va a determinar mucho en esa discriminación es el flujo total de ingresos que tenga ese negocio.
¿Pero es legal que los negocios te obliguen a pagar de una determinada manera? Es decir, ¿o solo en efectivo o solo con tarjeta, por ejemplo?
No, en absoluto. Mientras que se cumplan los límites exigidos, no existe ningún tipo de obligación a que se utilice un sistema u otro. Lo que te pueden decir es tener ciertas recomendaciones en su uso, y sí que es cierto que a veces hay restricciones que llevan a que no lo uses sin romper esa legalidad, ¿no? Por ejemplo, pues que no acepten determinados cambios de billetes o similar. Bueno, pues puede haber esa restricción, pero lo que no te pueden es obligar a que desde fuera a que tú tengas que tener un datáfono si no quieres tenerlo, por ejemplo.
¿Y qué pasa al contrario, Antonio? Porque ¿pueden los negocios imponer una cantidad mínima para pagar con tarjeta? Esto lo hacen en bastantes sitios y yo no como para preguntarme si es legal.
Pueden hacerlo. Hay que tener en cuenta que en los últimos años un beneficio que han tenido negocios y clientes es que las tasas, las comisiones que pagan al banco, ¿no?, por el uso de las tarjetas han bajado muchísimo, ¿no? Pero aún así hay que tener en cuenta que hay tarifas planas. Hemos visto incluso quejas de los bancos de que esas tarifas planas en algunos negocios no les serán rentables. Estaban incluso renegociando, ¿no? Porque a veces tienes muchos pequeños pagos en los cuales pues no, esa comisión se los consume. Pensemos un negocio que, por ejemplo, nos tengan un fijo de 60 céntimos por operación y nosotros le hacemos un pago de 2 euros, ¿no? Pues al final el beneficio del negocio se va y por eso establecen esos mínimos. Van bajando, cada vez son menos, pero bueno, puede ocurrir el caso y por eso nos establecen estas cantidades tan pequeñas.
Entonces, para que nos quede claro, desde el punto de vista de los comercios, de los negocios, negocios pequeños, negocios entonces que a lo mejor puedes pagar pequeñas cantidades, 1 euro, 2 euros, 3 euros a lo mejor, o por un café, estoy pensando pues en ese kiosco que decías o en ese bar de pueblo, ¿no? ¿No están obligados a tener datáfono?
No están obligados a tenerlo. Y además pueden establecer esos mínimos si es muy gravoso para ellos. La tendencia es que cada vez se tengan más, porque también existen, esos negocios tienen trabas incluso para lo contrario. Pensemos que ahora si llevamos dinero en monedas al banco, el banco nos va a cobrar por contar esas monedas, si nos lleva un servicio externo, pues comisiones, ¿no? Entonces cada vez se les va cerrando más el círculo y es más complicado ese pago en efectivo, pero no se les puede obligar a ello.
¿Y qué pasa si no tengo posibilidad de utilizar el método de pago que me impone el comercio? ¿Tenemos que buscarnos la vida hasta el cajero más cercano, por ejemplo? ¿O los comercios tienen la obligación de admitir otros métodos de pago menos convencionales? Por ejemplo, el Bizum, que se está imponiendo mucho.
No están obligados a tenerlo. En ese caso, pues, estaríamos obligados, que suele pasar todavía en algunos negocios, a que busquemos eso, el cajero más cercano, para tener dinero en efectivo y poder hacer realizar ese pago.
Es decir, que si yo llego, por ejemplo, pues eso, a un bar, es que es lo primero que me viene a la cabeza, que no conozco mucho, que no voy habitualmente, a lo mejor yo soy de las que llevo efectivo siempre, o lo intento, pero mucha gente es verdad que ahora ya no lo hace, sobre todo gente que vive en grandes ciudades, y de repente llegas ahí, te has tomado un café, vas a pagar y dices, no, solo pago en efectivo. ¿Te tienen que regalar el café si no había, por ejemplo, un cartel previo ahí que pone claramente solo pago en efectivo, por ejemplo, si no te han avisado, quiero decir?
Bueno, pues dependerá del comercio, pero realmente por eso nos ponen ese cartel, porque no tienen obligación a tener ese datáfono, porque insisto, depende mucho también de la entidad financiera, pero a veces para pequeños importes puede ser una sangría para el comercio.
Comprendo.
Y para terminar, Antonio, esto de los signos externos de riqueza, que me parece casi una fraseología franquista, pero bueno, Hacienda quiere investigar a aquellas personas por su estilo de vida que sospechen que no casa con sus declaraciones patrimoniales. ¿Eso cómo se investiga? ¿Tirando redes sociales te ponen a un detective en el portal? ¿Cómo?
Pues puede haber muchas formas. Las redes sociales, desde luego, a veces dejamos pistas de más, ya no solo para para Hacienda, sino a veces para los malos, ¿no? Como nos recomiendan cuando llegan las épocas de las vacaciones, que vamos gastándonos de nuestros viajes lejos. Pero bueno, ahí viene muy relacionado justamente lo que hemos hablado de las tarjetas. La trazabilidad enorme que existe ahora mismo en el uso de los gastos que tenemos, pues deja mucha información, ¿eh? Pensemos, compramos un coche, al final pasamos por un impuesto de matriculación, el cual pues ya nos ha dejado una traza. Hemos pagado unas vacaciones en tal sitio con tarjeta, pues también al final pues va dejando muchos datos,
claro,
que con ingeniería de datos actuales, que vemos algoritmos, inteligencias artificiales, pues pueden hacer una criba y llevar ese punto.
Pero ojo con las redes, pero es que las redes a veces fanfarroneamos mucho. Ya,
incluso los que no tienen nada si quieren proyectar imagen de riqueza, cuando lo inteligente es lo contrario. Hay que vestir de harapos para no caer en las redes de Hacienda. Muchas gracias, Antonio Gallardo, responsable económico de la Asociación de Usuarios Financieros.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Buen día. Hasta luego.
Hazte el pobre.
Jorge, pasa desapercibido. Como dicen los franceses, los ricos franceses, para ser felices vivamos ocultos, dicen ellos. Bueno, llevamos días pendientes precisamente de lo que ocurre en los mercados, donde muchos ricos se están haciendo, no pobres, pero menos ricos, porque las bolsas son un termómetro de las expectativas económicas y por eso, aunque no tengamos dinero invertido, el mensaje que lanzan las bolsas nos interesa a todos. Y lo que nos están diciendo es que hay miedo, hay falta de confianza. Miedo a que la guerra arancelaria de Trump haga caer a Estados Unidos en una recesión. Y si Estados Unidos cae en una recesión, eso arrastra a todas las economías del mundo. Una guerra comercial nunca es buena opción porque conduce inexorablemente a menos crecimiento, a subidas de precios. Y la inestabilidad de las bolsas es tal que después de un lunes negro se han dado la vuelta y ahora imperan las ganancias.
Sí, es curioso, Jorge. Estamos viendo niveles de volatilidad que nos retrotraen al estallido de la pandemia de 2020 o a las crisis financieras como la del 2008. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, después del lunes negro de ayer, las bolsas europeas remontan a esta hora, aunque tímidamente, ¿no?
Sí, los mercados europeos se están anotando a esta hora ganancias por encima del 1%. En el caso del IBEX 35, pues casi todos los valores del selectivo están en verde, salvo alguna excepción. Es el caso del BBVA o AENA, que se están dejando más de un 2%. Así que las bolsas europeas lo que están haciendo es seguir la estela de las asiáticas. Por ejemplo, la de Tokio cerraba repuntando un 6%. Y claro, nos preguntamos por qué este giro de guión. Manuel Pinto es analista de mercados.
Podríamos considerar que es un rebote ante cierto optimismo de que varios países puedan llegar a acuerdos con Estados Unidos.
Aunque los analistas ya están avisando de que las pérdidas van a volver a los parques, porque un episodio de fuertes caídas como los que hemos estado viendo desde el pasado jueves, pues no se resuelven en unas pocas sesiones, ¿no? Y habrá una segunda oleada también en las próximas semanas cuando se empiecen a publicar los malos datos de la economía americana. Ahora mismo son todo previsiones, pero cuando empiecen a darse esos datos negro sobre blanco, pues volverán de nuevo esas caídas. Según calculan desde Bloomberg, las bolsas de todo el mundo han perdido 9,2 billones de euros, la mitad del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. En el caso del IBEX, la pérdida de valor ha sido de 80.000 millones.
Casi nada.
Sí.
Bueno, hay temor a la recesión y a cómo pueda afectar a cada economía esa búsqueda de mercados alternativos al norteamericano. En el caso de Europa hay miedo entre las empresas a que China se fije en nuestro continente para dar salida a todo ese producto que no venden a los americanos. Un producto más barato que el europeo, el chino, claro. Mañana Estados Unidos comenzará a aplicar el arancel del 20% a todos los productos europeos a la espera de que Bruselas defina la respuesta. ¿Hasta dónde puede estar dispuesto a llegar Trump, Marta?
Pues mira, Jorge, escucha el punto de vista que ponía sobre la mesa el analista de bolsa Alberto Iturralde esta mañana con Carlos Herrera.
Lo que hay detrás de ese órdago comercial tiene que ver con una gran cantidad de deuda que tiene que renovar el gobierno estadounidense durante los próximos meses. La anterior administración dejó larvado ese problema para que ahora vencieran 9 billones europeos, es decir, 9 millones de millones de deuda que tendría que renovar ese gobierno estadounidense. De manera que lo que está haciendo es negociar, y negociar muy fuerte.
Claro, y puede negociar muy fuerte porque no hay que olvidar que Estados Unidos es el mayor importador de bienes de todo el mundo y claro, tiene una herramienta muy poderosa en sus manos a una costa de que suba la inflación en su país, se carga el crecimiento, además la crisis de precios, bueno, podría amortiguarse con la caída del petróleo, lo estamos viendo, está en mínimos hace 4 años y eso abarata al final todos los procesos productivos, ¿no? El petróleo está detrás de todo y además la recesión también le podría venir bien a Trump, que quiere que la Reserva Federal baje los tipos de interés, el coste del crédito está presionando, vamos.
Pero Marta, el punto de inflexión en el que estamos es tal que ni siquiera el oro o las criptomonedas, que se consideraban valores ajenos a todos estos vaivenes bursátiles, bueno, como digo, ni siquiera ellos están siendo ajenos.
Sí, efectivamente, aunque es cierto que las últimas 24 horas ambos activos se han remontado. El oro, mira, por ejemplo, se ha alejado de máximos de hace una semana. La cotización por onza roza los $3,000. Explica a los analistas que hay inversores que han vendido para recaudar efectivo y compensar así la pérdida de, en otros mercados, ¿no? Y en cuanto a las criptos, pues por ejemplo el Bitcoin ha caído un 6% en una semana y un 17% en el caso de Ethereum, ¿no? Son algunas de las más famosas. Pablo Añese es profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Cataluña.
Un mundo cripto donde todo debería de fluir, donde todo debería de ser descentralizado y debería de ser un ida y vuelta pues voluntario, de libre intercambio, y el tema tarifario o arancelario, que es precisamente lo contrario.
Así que al final todo termina estando interconectado, ¿no? Incluso el Bitcoin, que cae por debajo de la barrera de los $80,000, se está rondando los 78,000, y esto quiere decir que está en niveles previos a la victoria electoral de Donald Trump, que tanto impulsó a estos criptoactivos, ¿no? Porque se iban a ver muy beneficiados por la nueva administración.
Al que votaron precisamente para que bajara la inflación.
Efectivamente, es que todo es un sinsentido. Es que todo es un sinsentido.
Pues veremos, Marta, cómo se va resolviendo esta guerra comercial y hasta qué punto estira la cuerda el señor del deal del pelo naranja. Muchas gracias, Marta.
Hasta luego.
La 1:20, dentro de aproximadamente media hora a lo mejor estás comiendo, así que esta es una noticia ideal para este momento. En un restaurante chino en el distrito de Usera, en Madrid, bueno, ha sido clausurado, ¿por qué? Porque tenía en su despensa 300 kilos de comida podrida, carne colgada a secar en un tendedero, cucarachas campando a sus anchas, trampas para ratas y palomas muertas, que a saber para qué servían.
Seguro que no era cocina de vanguardia, porque...
Bueno, el caso, y fíjate que durante años tuvo muy buenas reseñas. O sea, tú entrabas
en... Te vas dejando y al final sirve ratas. Al personal.
Bueno, vamos a preguntarle, si te parece, a los oyentes, que es lo más raro o asqueroso que te has encontrado en un plato de comida. Yo qué sé, aparte de un pelo o la consabida mosca en la sopa.
A veces incluso lo que has pedido. Es lo que más susto te da.
Cierto, eso es verdad. Bueno, notas de voz, como siempre, al WhatsApp del programa. 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán, ¿eso en qué nos afecta a nosotros? Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Toshiba.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Única por sus entornos monumentales.
Única por sus propuestas culturales.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¡Qué bien silbas!
Que es muy buena esta banda sonora, ¿no?
Sí, la verdad.
John Williams,
es que sí.
¿No?
Sí,
grande,
sí,
Jurassic
sí.
Park.
Ya te digo.
Bueno, el leitmotiv de Jurassic Park era recuperar especies extinguidas, hace, en este caso, miles de años. Y a través del ADN que los mosquitos atrapados en el ámbar habían sorbido a los bichos hace, bueno, muchos años. De esa premisa partió Michael Crichton para escribir Parque Jurásico, una novela que se convirtió en un éxito luego gracias a Steven Spielberg en el cine. Hoy, esa premisa es una realidad. La empresa Colossal ha anunciado que ha conseguido clonar 3 ejemplares de lobo gigante, que es un animal que se extinguió de la faz de la Tierra hace más de 10.000 años.
Esto es tremendo. Rómulo, Remo y Khaleesi. Así se llaman los cachorros, 2 machos y una hembra. Rómulo y Remo nacieron ya el pasado 1 de octubre y las cosas como son de anuncio. O sea, son preciosos, blancos, totalmente, con unos ojos gris azulado. Acaban de cumplir 6 meses y ojo, están aprendiendo a cazar. Ahora tienen el tamaño pues de un perro común, más o menos el de un pastor alemán, por ejemplo. Pero si alcanzan la edad adulta, podrán ser mucho más grandes. Hasta 70 kilos podrán llegar a pesar. Ojo, ¿eh? Para que te hagas una idea, o sea, cuando están a 4 patas, normal, ¿no? No que se te esté subiendo el perro, ¿eh? Pueden quedar por encima de la cintura de un hombre de estatura media. Y si has visto Juego de Tronos... Y a mí es lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he visto a estos pequeños lobos. Lo cierto es que cuando son grandes, como vemos, son muy grandes y estos grandes lobos son los que reciben los personajes principales de la serie, los Stark, que el autor de la saga, George R. Martin, llamó lobos huargos. También hay referencias a esos lobos míticos en El Señor de los Anillos, de Tolkien.
Bueno, pues ahora existen los lobos huargos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué implicaciones bioéticas tiene esta tecnología? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La empresa responsable se llama Colossal. Está bien puesto el nombre. Ahora te puede ir a por el tiranosaurio. ¿Pero quiénes son estos de Colossal?
Bueno, es una empresa joven fundada en 2021 y está dedicada a la ingeniería genética con un objetivo claro, que se llama la desextinción, es decir, recuperar especies ya desaparecidas. Entre sus planes está conseguir mamuts o, por ejemplo, el tigre de Tasmania que desapareció allá por los años 30. Ese es su negocio, la desextinción.
Madre mía, esta es una idea científica que en realidad se remonta a mucho tiempo atrás, a los años 20. Primero se intentó de forma selectiva cruzando diferentes razas de la misma especie, pero la evolución de la ciencia ya ha derivado hacia la edición genética. El primer granito se consiguió en España. En el año 2000, el último ejemplar de bucarda, un tipo de cabra del Pirineo, murió aplastada por un árbol. Y científicos españoles y franceses intentaron clonar a este animal, al bucardo. Probaron con 750 embriones de bucardo y solo uno llegó a término. Solo vivió 10 minutos.
Pero el paso que ha dado ahora esta empresa es mucho mayor porque ha conseguido extraer ADN de una especie que desapareció hace 10.000 años, ¿eh? Y sobre todo, porque los lobos están vivos ya 6 meses, ¿eh? 6 meses después, ahí están. Y aparentemente sanos. De hecho, tú puedes ver la evolución que han tenido estos cachorros, si quieres, en la misma página web de la empresa.
3 months in, the pups begin socialization.
Aquí explican que a los 3 meses empezaron a socializar con los primeros juegos. ¿Pero cómo lo han hecho? Bueno, el ADN se obtuvo, Ángel, de esos restos óseos, de cráneos y dientes del lobo gigante.
Sí, solo 5 muestras fueron válidas. De forma muy resumida, crearon un núcleo de ADN con la información del lobo gigante, lo completaron con información genética del lobo gris y lo insertaron en un óvulo que implantaron en una perra común. Así nacieron estos animales. Hay algo curioso, el momento del primer aullido.
Bajo el mar, pero esto no es el aullido, eso es la canción de la sirenita, no sé qué tiene
¿qué
que
pasa
ver
aquí?
Con
pues
el aullido.
Mira, pues que estaban pesando a esos cachorros cuando tenían un mes de vida aproximadamente y el veterinario estaba silbando esta canción de la sirenita y los cachorros reaccionaron emitiendo ese primer aullido. Y ese es el primer aullido del lobo gigante en más de 10.000 años sobre la faz de la Tierra.
Pues suena inquietantemente humano el lobo gigante. Todo esto es de película, pero abre la puerta a un debate ético o bioético. No sabemos qué evolución van a tener estos animales, ni si van a presentar finalmente malformaciones o problemas orgánicos, porque además tampoco existe su hábitat natural. Así que, ¿qué objetivo real tiene recuperar una especie extinta, más allá del desafío científico? Se lo hemos preguntado a Antonio Pardo, que es profesor de la Universidad de la Unidad de Humanidades y Ética Médica de la Universidad de Navarra.
Así en sí mismo, pues dices, bueno, tampoco le veo yo especiales problemáticas en el puro hecho de clonarlos. En todo caso, yo me plantearía dos cosas. ¿Para qué lo hacen? Porque toda acción tiene que tener un objetivo, ¿no? Entonces, aparte del divertimento de que estamos haciendo aquí una cosa muy interesante, pues yo no le veo la punta.
Pues eso, ¿por qué esto, no? Pues seguiremos hablando de esta cuestión. Seguimos en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y es un martes en el que seguimos casi al minuto la cotización de las bolsas por esa guerra arancelaria desatada por Donald Trump. Tras el lunes negro de ayer, de batacazo en todos los mercados mundiales, hoy las plazas asiáticas han prorrogado esas pérdidas, mientras que las europeas se apuntan por el momento a la zona verde, a la zona positiva. En el caso del IBEX 35, ahora mismo está subiendo algo más de medio punto, peleando por recuperar los 12.000, y todo a 24 horas de que entren en vigor esos aranceles que Trump ha impuesto a todo el mundo.
Y la Unión Europea trabaja, Jorge, con un borrador de unos 500 productos, aunque abre la puerta a negociar, mientras que China tampoco se achanta y avisa que luchará hasta el final si Trump no retira su amenaza de subir aún más el porcentaje de esos aranceles a los productos de procedencia china. Trump avisa a Xi Jinping que o retira los aranceles del 34% a los productos estadounidenses o la tasa a esos productos chinos llegará hasta el 104%.
Madre mía. Bueno, esta guerra comercial, esta espiral, pilla a Pedro Sánchez de gira asiática, de mini gira. Hoy está en Vietnam y después viajará a China. Y es por ello por lo que el Consejo de Ministros ha sido presidido por María Jesús Montero. Y en ese Consejo de Ministros, pese al malestar de Sumar, se ha aprobado un gasto extra para defensa superior a los 2.000 millones de euros.
Y hoy tampoco nos olvidamos de la tragedia en la mina de Degaña, en Cerredo, en Asturias, en la que el pasado 31 de marzo murieron 5 mineros. Esta mañana en esa mina ha entrado un equipo de la Guardia Civil, acompañado de especialistas y de técnicos, con el objetivo de averiguar qué ocasionó la explosión donde murieron estos trabajadores. De momento, todo sigue apuntando a una bolsa de gas grisú.
Y atento ahora a estas dos realidades. Mira, en España no nacen niños. Concretamente un 25% menos que hace un año. La población envejece cada vez más y los nuevos nacimientos no compensan los fallecimientos. En algunos distritos de Madrid o de Barcelona hay más perros que niños menores de 10 años. Segunda realidad, la cuestión migratoria. En lo que llevamos de 2025, a España llegaron casi 12.000 migrantes en situación irregular. Casi 12.000. Hay más de 4.000 menores en centros de internamiento temporal, casi todos en Canarias, esperando un lugar digno en el que asentarse. Pero es que más de 500.000 de personas que llevan más de 5 años viviendo perfectamente integrados y trabajando en España no tienen garantizados sus derechos laborales básicos porque no tienen papeles. Y puede que frente a estas dos realidades haya muchas opiniones, pero hay pocas soluciones. Y a veces ni siquiera hay sensibilidad, que es la premisa de las soluciones. Hoy nos visita en este estudio alguien que no solo representa una sensibilidad, sino también una solución. Luis Argüello no solo es arzobispo de Valladolid, no solo es presidente de la Conferencia Episcopal, es también un pensador y un humanista. Don Luis, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Don Luis, he podido leer con calma su discurso ante la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles. Me ha interesado mucho, de hecho hay un fragmento que se me quedó grabado, creo que lo puedo citar de memoria en su literalidad. Incluso puede que lo plagie para algún artículo del Mundo, porque me llamó mucho la atención. Hay un momento en el que usted escribe: el individuo tiene nostalgia de la persona, el poder tiene nostalgia del amor, el empoderamiento tiene nostalgia de la obediencia y la felicidad confundida con el consumismo tiene nostalgia de la santidad. ¿Qué significa esa nostalgia característica de nuestro tiempo? A mí me ha recordado mucho el librito de George Steiner, Nostalgia del Absoluto.
Yo creo que esa nostalgia habla de que el corazón humano está bien hecho y está pensado para la libertad y para el amor. A veces busca atajos, ¿no?, para lograr coloquiar ese diálogo que a veces parece imposible entre libertad y amor. Y experimenta nostalgia en estas búsquedas equivocadas. Es decir, que yo esta propuesta o esta reflexión del discurso tiene que ver con un empeño de la escucha de los latidos del corazón humano para descubrir esas nostalgias y poder hacerle una propuesta.
En ese discurso usted proponía una alianza social para, entre otras cosas, promover la cultura de la vida en materia demográfica, por ejemplo, o en materia migratoria. Pero ¿cómo recibe una sociedad polarizada como la nuestra una propuesta de alianza, que es lo contrario de la polarización?
Sí, precisamente por eso yo creo que es necesario hacer. En realidad, esta iniciativa no es mía, es del Papa Francisco. En la bula de convocatoria del Año Santo, precisamente, Peregrinos de Esperanza. Y habla de promover una alianza social para la esperanza. La concentra especialmente en la cuestión de la demografía, de la vida, porque él cree que esta negativa a traer hijos al mundo, valga la expresión, tiene una raíz profunda, que es la falta de esperanza, que se puede leerse de otra manera, que es el afán de vivir el presente con todos sus condicionamientos o tratar de extraer al presente todo lo que puede dar e incluso más de lo que puede dar, ¿no? Entonces es un poco por ahí y estamos empezando a hacer este llamamiento, esta primera propuesta dirigida a toda la sociedad. Este es un problema de la sociedad, no es un problema solo de los políticos, aunque evidentemente los políticos pueden ofrecer políticas favorables, porque la cuestión de la natalidad, hay asuntos que tienen que ver con la vivienda, hay otros que tienen que ver con las condiciones laborales, hay otros que tienen que ver con las formas de vida, con la cultura, con un estilo de el individualismo empoderado, y otras que son razones hondas de carácter espiritual. No hay una varita mágica que transforme todos estos asuntos a la vez, porque yo creo que hemos llegado hasta aquí después de un proceso de gestación largo. Para volver a gestar una cultura favorable a la vida, pues también hará falta también un largo embarazo.
En el Congreso de los Diputados, que es un lugar no siempre recomendable, pero que yo frecuento, hay una iniciativa legislativa popular apoyada por cientos de organizaciones, pero entre ellas la Iglesia tiene un peso específico muy poderoso. Esta iniciativa parece que se ha estancado. Los partidos no se deciden a impulsarla, y eso que contó con más de 600.000 firmas. ¿Qué les dice usted a los grupos parlamentarios representados en el Congreso para que den finalmente el paso de aprobar esta iniciativa?
Bueno, yo creo que habría que tener el valor de ponerse de frente a este dilema. A estas personas que están aquí, que llevan ya unos cuantos años, que como recordaba al principio, pues están trabajando, aunque sea trabajo en negro, están llevando sus hijos a la escuela, acabamos de vivir las semanas de apuntarse los niños al colegio y sigue habiendo una lucha por el alumno escaso, que están participando de nuestra vida social, que incluso aparecen a veces acusados de formar parte de nuestros conflictos, de la violencia, porque de alguna manera hay que ganarse la vida, aunque eso no justifica ningún comportamiento delictivo. ¿Qué hacemos? ¿O les echamos o buscamos una manera de regularizar su situación? La reforma del reglamento de la ley de extranjería supone ya una posibilidad de regularización, seguramente de unos cuantos miles de estas personas, incluso decenas o cientos de miles, ¿no? Pero hay otras que siguen estando en un limbo jurídico y a veces en un drama existencial. Están aquí, pero no hay manera de buscar una solución, porque para tener un trabajo hace falta papeles, pero para tener papeles hace falta un trabajo, con lo cual es un círculo vicioso que de alguna forma hay que resolver, reconociendo el derecho que los estados tienen a regular sus flujos migratorios, pero esto ha de ser un gran proyecto, no solo español, sino seguramente europeo.
Vivimos en un tiempo, don Luis, donde uno escucha la radio, lee un periódico, se pone la tele y parece que el mundo se descose por todos sus costados. Caída de las bolsas, guerras que se recrudecen, tentaciones imperialistas, debates sobre el rearme. ¿Cómo se defiende la esperanza en estos tiempos?
Sí, nosotros vamos a vivir un acontecimiento en los próximos días que está en el fundamento de la esperanza. Es uno que estuvo dispuesto a dar la vida, que subió a un madero de criminales y que resucitó. Para nosotros es el fundamento de la esperanza. Pero desde ahí, yo creo que esta época que vivimos, que tantas veces es llamada una época post, hoy se habla cada vez más, se escribe sobre postdemocracia. De hecho, pareciera que los últimos resortes de la democracia son los procedimientos defendidos por los jueces o los medios de comunicación social. No es extraño que ambos estén no en sus mejores momentos. Pero yo creo que fundamentalmente estamos en una época pre, en un momento para tener la capacidad de sembrar una nueva centralidad de lo humano. Lo humano está amenazado, por muchas cosas, incluido por las máquinas, por lo que significa la inteligencia artificial que se propone para que un hombre supere lo que significa ser hombre, que por otra parte es una vieja pretensión.
Lo poshumano.
Sí. Pero yo pienso que sin dejar de negar este desafío y esta realidad peligrosa, fundamentalmente debemos de poner la mirada en que estamos en una época de siembra, en una época pre de iniciar unas nuevas propuestas. Es decir, que en el año 2008, cuando empezó la crisis de los subprime, se decía que había que reorganizar el capitalismo. En el año 2019-2020, con la pandemia, se decía que había que volver a repensar la división internacional del trabajo. Ahora ha venido uno que ha dado una patada al tablero. ¿No sería una oportunidad de repensar el capitalismo? ¿De repensar el significado de la división internacional del trabajo, que tiene tanto que ver con los flujos migratorios, que tiene tanto que ver con los aranceles? ¿No es el momento de tratar de hacer una mirada integral de los asuntos para hacer una propuesta que yo soy consciente de que no se soluciona solo por decirlo o en dos días, pero cuando se está dispuesto a hacer un proyecto armamentístico, cuando se está dispuesto a hacer un proyecto para defendernos de las luchas comerciales, ¿no sería también el momento, una oportunidad para un repensar la casa, la plaza pública, el mercado?
Desde luego son replanteamientos muy ambiciosos. Se han actualizado también los datos en esa asamblea plenaria sobre la acción, don Luis, de la Iglesia en materia de prevención y protección de víctimas de abusos. Usted en ese discurso inaugural volvía a recordar este compromiso, seguir intensificando la reparación integral de las víctimas de abusos y las medidas de prevención. ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en esta materia?
Bueno, nosotros después de la aprobación de este plan que ya hizo la Conferencia Episcopal en asambleas pasadas, lo que estamos haciendo es la puesta en práctica de todo esto, ¿no? En las 70 diócesis, en centenares de congregaciones religiosas, en asociaciones y movimientos, oficinas de acogida de víctimas, ya sean actuales o de tiempos pasados, formación a la hora de la prevención, y también creamos una comisión independiente para poder estudiar aquellos casos de reparación para los que no haya vía judicial, porque están prescritos, incluso porque los acusados hayan fallecido, lo cual son cuestiones muy delicadas a la hora de lo que significa la presunción de inocencia, también de actualidad en estas semanas entre nosotros, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia tiene un empeño grande en cada una de las diócesis y de las congregaciones religiosas. Y deseamos incluso, cuando ha sido el Defensor del Pueblo el que hizo un estudio que nosotros hemos discutido en el origen, en la encomienda que se hizo, que seguimos discutiendo en la amplitud, porque creemos que es un problema de toda la sociedad y no solo de la Iglesia, pero que aceptamos que este estudio se ha hecho, que hay un grupo de personas con una sensibilidad especial y con la que estamos dispuestos a contrastar si lo que estamos haciendo, si los criterios de reparación, si las fórmulas que estamos adoptando son valiosas o no, en todo caso que puedan ser conocidas.
Don Luis, me he enterado de que va a ser usted pregonero de la Semana Santa de Palencia, porque como natural, aunque sea arzobispo de Valladolid, como natural de Meneses de Campos, es palentino. No sé si podría compartir con los oyentes de Mediodía Cope alguna idea de ese pregón a modo de primicia para afrontar la semana más importante del año cristiano, que es la Semana Santa.
Sí, yo creo que siempre se trata de ayudar a poner en coloquio Jerusalén y lo que acontece en Jerusalén, que es lo que representan nuestros pasos, imágenes, con lo que celebramos en la liturgia y con calles y plazas concretas, con pasos concretos, con imágenes de cada uno de los sitios. Yo, en este pregón que haré en Palencia pasado mañana, pues voy a tratar de esto, ¿no? De poner la referencia de lo que se hace en Palencia, de sus procesiones, de sus pasos, de sus costumbres, con el acontecimiento eterno que vuelve a surgir en el tiempo, esta vez en el año 2025.
Pues ha sido un placer recibirle, don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este Mediodía Cope y que sea la primera de muchas.
Me alegro porque os escucho del otro lado. Entonces, el poder estar hoy en la misma mesa con aquellos a los que escucho la mayor parte de los días en diferido, porque estas son horas
Bueno,
de
para
trabajo.
Eso está la tecnología, hombre, claro.
Sí, pero bien. Pues bien, bien. Ánimo.
Muchas gracias, don Luis.
Gracias. Ahora llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy pone el foco en Myanmar, un país en guerra desde hace 4 años. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar y Jorge. Para muchos, Myanmar apenas representa un nombre oriental exótico. La antigua Birmania es hoy un país devastado por un terrible terremoto que se ha producido en medio de una no menos terrible guerra civil desatada por el golpe militar de 2021. Desde hace tiempo sigo con atención la vida de la pequeña pero valerosa comunidad católica de este país, unas 700.000 personas en medio de 50 millones de budistas. El terremoto ha exacerbado las lágrimas y las heridas de nuestro pueblo, ha dicho el cardenal Charles Bo, una de las principales figuras del episcopado asiático. Vivimos en una nación traumatizada y herida que no quiere rendirse a la desesperación y lucha por seguir adelante. Se han contabilizado más de 3.000 muertos y muchos siguen atrapados bajo los escombros. El cardenal señala que muchas iglesias y casas religiosas han quedado destruidas, especialmente en la diócesis de Mandalay, una zona ya marcada por la guerra. Pero lo más urgente, advierte, es reconstruir la comunidad cristiana con las piedras vivas del pueblo de Dios. Y eso requerirá tiempo, paciencia y la guía del Espíritu Santo, que es quien edifica la iglesia. No es un sermón de circunstancias, es la profecía de un pastor que no puede permitirse engañar a su pueblo con promesas vanas. Antes del terremoto, la iglesia estaba ya en pleno éxodo, enfrentando enormes desafíos con valentía y confianza en Dios, pero los sacerdotes, las religiosas y los catequistas se mantienen fieles al lado de la gente en este tiempo de dura prueba. El cardenal Bo clama por un alto el fuego que permita llevar alimentos, medicinas y atención a la gente, pero su palabra no ha sido escuchada. Entre tanto, el recinto de la Catedral del Sagrado Corazón de Mandalay se ha convertido en un refugio para las víctimas del seísmo, sin distinción de etnia o religión. Hay cristianos, budistas, musulmanes e hindúes, y los feligreses trabajan para aliviar el sufrimiento de las víctimas. La iglesia es pequeña en Myanmar, pero arde como una llama de esperanza en medio de la noche más oscura.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición, calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes, es 8 de abril y tenemos por delante un día primaveral en Madrid con sol, con temperaturas, yo diría que más que agradables, con máximas que van a llegar hoy hasta los 23 grados en la capital. Bueno, es un tiempo que nos va a acompañar en principio hasta el viernes, momento en el que empezamos a notar la llegada de una nueva borrasca que se llama Olivier y que de nuevo dejará lluvia en la comunidad. En los próximos días, sí, ya veremos cuánta, pero bueno, va a llover a partir del viernes. Justo, ya lo sé, para el inicio de la Semana Santa, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, justo pues para el sábado, Domingo de Ramos, imagino que muchas cofradías y hermandades, bueno, pues ya andan un poquito preocupados, ¿no?, mirando al cielo y también a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. De todos modos, Pilar, hablamos de un episodio de lluvias que en principio no van a ser tan intensas como las vividas en marzo. De hecho, ya se ha desactivado el plan especial ante el riesgo de inundaciones y ahora las tareas se centran, como dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, en la limpieza del caudal del río Manzanares, en limpiar la maleza arrastrada durante las fuertes lluvias, al tiempo que ha defendido que precisamente el óptimo estado de conservación del río facilitó la gestión de la histórica crecida del mes pasado.
Se ha ido produciendo arrastres de vegetales o de pequeña maleza que ahora tenemos que limpiar para que no pueda haber ningún problema en el Manzanares como consecuencia de ese arrastre de maleza, y vamos a trabajar en ello. También digo, el Manzanares estaba limpio, estaba en buenas condiciones y por eso tampoco se produjeron consecuencias como por el aumento de caudal.
Bueno, pues eso fue lo que ocurrió y a la 1:52, pues vamos a ver cómo está el tráfico esta mañana. Averiguamos cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M50 en el tramo de San Sebastián de los Reyes. En su enlace con la autovía A1 van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones. Además, permanecen cortados tanto el carril derecho como el central, así que mucha precaución en esta M50. Encontrarán también dificultades en la M40 en Coslada en ambas direcciones y ya en la M503 a su paso por Pozuelo de Alarcón de entrada a la capital.
Gracias. Y ahora tenemos un mensaje que seguro que te interesa porque es de Cocina Salve, Mónica.
Sí, nuestros buenos amigos de Cocina Salve, claro que sí, ya sabes. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Bueno, lo hacen todo además. Es que diseñan y fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo. No tienes que ir a ningún otro sitio. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y por supuesto, el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra también en su página web, que es una delicia, cocinasalve.com, o si lo prefieres, ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Lucía Campillo del 23 al 25 de abril. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora rebaño como un gato lo que hace años rechacé.
Vamos a hablar del acceso a la vivienda, que sin duda es uno de los graves problemas de la sociedad actual, sobre todo para los más jóvenes, ¿verdad? Faltan pisos tanto para comprar como para alquilar, lo que hace que se encarezcan mucho sus precios. Hoy hemos conocido que en 2024 el precio de la vivienda en venta en Madrid cerró con un incremento anual del 13,6% y los madrileños tuvieron que dedicar 12,2 años de su salario íntegro, 146 meses, al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados, lo que supone 12 meses más con respecto al año anterior, Mónica.
Es impresionante, sí. Así que, Pilar, proporcionar garantías y una estabilidad a los propietarios a la hora de poner sus propiedades en el mercado es fundamental para aumentar la oferta y también que bajen esos precios. Y para ello es bueno recurrir a empresas como Finaer, especializada en el sector del alquiler desde hace 10 años, Pilar.
Jesús Pérez Amair es director Finaer de España. De Finaer, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Sí, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué diferencia la garantía de alquiler de Finaer del resto de productos que podemos encontrar en el mercado?
Sí, lo más importante hay que concentrarlo en dos puntos. El primero es que nuestra garantía es la única del mercado que es totalmente ilimitada. Es decir, la protección que va a recibir el propietario hasta la restitución del inmueble es ilimitada. Así también la garantía inquilino, que es la que presenta el inquilino para ser candidato óptimo para ese propietario, es también una garantía que protege al propietario durante toda la vigencia del contrato. Esto sin letra pequeña. Es la única del mercado que realmente es una garantía ilimitada. Y la otra parte importante es que beneficia a las tres partes, al propietario con su protección, al arrendatario con esa flexibilidad en la presentación de nóminas, ingresos nacionales o internacionales, tenga sus rentas dentro o fuera de España, y al gestor inmobiliario facilitándole las cosas.
Y Jesús, ¿por qué es tan importante tener contratada una protección de rentas durante todo el arrendamiento?
Bueno, mira, aquí básicamente lo que venía ocurriendo hasta el 2017 era que cuando una persona, los inquilinos en términos generales son buenos inquilinos, lo que pasa es que hasta el 2017 se encontraban con la situación de perdían su capacidad de pago y simplemente pedían un tiempo para conseguir algo nuevo a donde irse. El problema que tienen ahora es que no tienen a dónde irse. Por tanto, un inquilino, aunque sea buen inquilino al principio, puede perder su capacidad de pago al segundo, tercero, cuarto año del contrato y no tener a dónde irse. Y es lo que está ocurriendo actualmente, que se quedan en los pisos porque no tienen una alternativa, porque si es tan difícil conseguir un piso en alquiler con buenas condiciones económicas, imagínate hacerlo con la capacidad de pago disminuida. Por tanto, es fundamental tener una garantía de pago vigente durante todo el contrato de arrendamiento.
Y eso es lo que proporciona Finaer, que es importantísimo, porque el propietario necesita eso, seguridad, pero que también es algo que necesita el inquilino. Es que las dos partes necesitan esto y necesitan a alguien que desde luego pueda proporcionarlo, como es Finaer, compañía de garantías para el alquiler. Contrata tu garantía en www.finaer.es o bien a través de este teléfono, el 91-551-7550. Jesús Pérez Amair, director de Finaer España, gracias y buenas tardes.
A vosotras.
Bueno, vuelve el fútbol europeo esta noche, Mónica, el Madrid.
A ver si gana, ¿eh? El partido de ida contra ya de los cuartos de final. Está complicada la cosa, pero bueno, que lo podemos escuchar en tiempo de juego a las 8:15.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.